Disculpen, señores.
No, sí, disculpen. Lo que sí es verdad es que mucha gente aprovecha ese fin de semana largo para irse de viaje.
Claro, o sea, la gente aprovecha justamente porque es un pequeño descanso dentro de todo lo que... La y chamba bien, y todo eso. Sí. Todo el mundo va... Bueno, si es feriado y es más de 2 días.
Son 4 días para poder como desconectarte.
Una... Claro. De hecho, ahora una cuestión más social que sucede en esta fin de semana son... Otra vez, accidentes de tránsito. Exacto. En buses interprovinciales, altercados por beber alcohol, por exceso de alcohol en ya sea playas, en provincia, en distintos lugares. Y yo creo que eso es
además
algo...
también robos, porque en las procesiones, claro, obviamente las personas devotas van solo para acompañar al Señor, claro, como dicen.
Claro.
Pero sin embargo... Estamos en una sociedad donde gana el más vivo. Sí. Entonces,
aprovechan el
momento.
Y incluso a mayor escala, ¿no? Porque aprovechan de que la gente se va de vacaciones y casi la mayoría de personas se van de viaje.
Y en las casas.
Exacto. Y con esa nueva modalidad que ha salido, que a mí la verdad me dejó bastante pasmado. Fui un poco incrédulo, de repente muy cándido. De marcar las casas y tener un lenguaje especial, ¿no? Yo creo que ahora es un peligro, de hecho, dejar tu casa. Y sobre todo en estas fechas que se prestan para un viaje.
Sí, eso es muy cierto. Hay que tener mucho, mucho cuidado.
Sí. Justamente una compañera se fue, ni siquiera se fue al sur, simplemente llegó al peaje y ya le habían robado, ¿me entiendes?
Ah, ¿en serio?
¿Qué hablas, de verdad?
Y sí, por eso uno debe tener muchísimo cuidado. También la seguridad de la cual está cerca tu vecindario, siempre son personas.
Sí, hay que tener mucho cuidado.
Pero bueno, no sé, ¿alguna de ustedes ha tenido una experiencia en Semana Santa diferente a lo normal, que es ir al playa, campamento?
Bueno, yo tuve la oportunidad de hace mucho tiempo ir a Huancayo, a vivir como se vivía ahí, como tú lo mencionabas, ¿no? Con procesiones. Tienen una estética bien particular para celebrar acontecimientos religiosos allá, ¿no?
Sí.
Y fue, para serte sincero, fue bastante agradable, muy movido, obviamente. Y nada, yo creo que es una experiencia distinta.
Yo creo que sería muy interesante que cada uno viva la Semana Santa de la manera en que no la vivió antes, ¿no? Conocer cómo la viven las otras personas. Especialmente, por ejemplo, no podemos ir tan lejos, pues está Luna Buena tiene también otro tipo de celebración, no solamente es campamento.
En todos los departamentos del Perú hay una celebración, exacto, específica que es muy bonita siempre.
Claro, es algo aprovecharlo. Que nos
caracteriza como país. Y si toman con responsabilidad, por favor, no manejen,
por favor.
No manejen porque los accidentes incluso pasan sin necesidad de tener una excusa.
Es cierto.
Bueno, creo que ese es el mejor consejo que le podemos dar para esta semana. Háganlo de acuerdo a sus convicciones.
Protéjanse. En todo aspecto,
sí. No estamos hablando de...
Ay, Ricardo, Dios mío.
No, es que Aremi.
Creo que desde que Ale llegó...
Es que Aremi.
Está dando un sentido muy raro esto. Sí, pero tiene razón. Cuídense bastante.
Sí.
Bueno, entonces, sin más que decir, vamos a un corte y regresamos con el Practica Comunica.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PU.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos ver las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Esta es la hora en Zona PUC.
12 y 16.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno
prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Yo te ve por...
Hola chicos, ¿cómo están? Ya hemos vuelto. Y bueno, estamos en el bloque de Práctica Comunica. Bueno, hoy ya tenemos una persona muy importante que ha tenido muchas prácticas en... Mentira. Es Ricardo.
¿Qué tal?
Hola Ricardo, ¿no?
Sí,
¿cómo estás?
Me da por acá los años. Muy bien, agradecido de venir después de 5 años. No sé, ustedes están entrevistando.
Bueno, dinos, ¿en qué estás practicando? ¿Y en qué ciclo vas también?
Bueno, mira, estuve practicando, ahora estoy un poco más desligado de eso, yendo ocasionalmente en un canal de TV por internet.
¿Qué canal?
TV Universo. Ese canal, más que todo, o sea, su público objetivo más que todo era en Europa, sobre todo en España. Uh-huh. Y también se concentraba en Florida. Entonces, sí, es verdad, era... Su propio objetivo, si bien eran estos lugares, eran los latinos que radicaban en esos lugares, exacto.
Sí, justamente eso te iba a preguntar, porque ¿qué contenido tienen sus programas como para exportarlos?
Exacto. Lo que pasa es que también hay una falta de repente, a veces, de comunicación por parte de los latinos en esas partes, y siempre están añorantes de ver qué pasa, qué onda con el país, ¿no? Porque si bien hay un internet, siempre está esa costumbre visual, televisiva, por así decirlo, de saber qué onda, de saber qué hay, de reconocer, pucha, mira, te presento un pisco, mira, hay algo en TV, en video que puedo ver de mi país, ¿no? Algo que los traiga de nuevo acá.
¿Y qué clase de contenido? O sea, bueno, ¿qué es lo que en verdad era el producto?
Mira, en verdad... Era una programación variada. Teníamos dos programas de deporte. Tenemos dos programas culturales. Uno de música criolla. Uh-huh. Tenemos programas de coach. Variedades de especiales, programas de música. Mira, te comento. Yo cuando comencé, yo ingresé inicialmente para ser editor.
Justo ese era el cargo que te... ¿Qué cargo habías estabas ocupando dentro de la productora?
Mira, yo inicialmente era director. Yo era editor. No, es que ese es a futuro. Yo era editor. Entonces, comencé editando. Pasaron por mí casi todos los programas. Uh-huh. Eso fue hasta la segunda semana, más o menos. Después me ofrecieron conducir un programa. Conducirlo y producirlo, en cierto modo, ¿no? Siempre bajo la tutela del productor general.
Claro.
Y bueno, acepté, era un programa de fútbol. Tengo que reconocer que no soy muy adepto al fútbol, así como para participar en este programa de CMD de 100% fanáticos. Pero eventualmente se puede hacer una labor de investigación previa, ¿no?
Claro.
Entonces,
exacto.
Fui, estuve 2 ocasiones, una con un jugador bastante antiguo que alguna persona de repente, si es de la época de los 70, 70 y tantos,
reconocerá. Los momentos de gloria.
Los momentos de gloria del fútbol, que se llama Pedro Ruiz. Que era buen jugador, era del... de ahí.
Exacto.
De Guaral, Deportivo Guaral. Y nada, y súper buena onda. Después, en el segundo de la edición, entrevisté a Arakaki, a Ernesto Arakaki, un jugador de Alianza, que está en la selección.
Interesante.
Sí, o sea...
Yo soy de Alianza, perdón.
Ah, genial. No, yo también. O sea, fue interesante contactarlo porque, de verdad, o sea... Lo chévere de esto es que tú siempre ves personas conocidas y lo ves como que, ay, como si fueran personas que terminan de salir en el escenario y los guardas en un cajoncito y... Uh-huh. O sea, lo ves como persona y eso me gustó muchísimo. Y lo otro bastante bueno para mí fue que después me dieron la producción de 2 programas más. Uno que era el de música criolla. Tuvimos la oportunidad de estar en ese programa con Bartola.
Ah, qué genial.
Igual, súper buena onda, bacán, una voz impresionante. Y bueno, estuve ahí produciéndolo. Producir no es mío, tú lo sabes. No me gusta mucho, pero bueno. Eventualmente, si debo hacerlo, lo hago. No tengo ningún problema. O sea, no lo hago mal, pero no me gusta, no me siento cómodo con eso. Y el programa que más me gustó, en realidad, uno de los que más me gustó, fue un programa que teníamos que se llamaba Música, Tablas y Sabor, que lo dirigía Julio Andrade.
¿Y qué tal fue trabajar con una persona?
Bravas, o sea, algunos pueden considerar que su música no es buena y todo. Él es súper buena onda, pero, o sea, produciendo y ayudando en ese programa, conocí, por ejemplo, a los del Grupo Río, Doitititos en pleno ensayo. Conocí a Marcelo Mota, súper bueno, ese pata tiene unas vibras.
Mota, sí.
Tiene unas vibras así impresionantes, es totalmente relajado, pucha. Y toca muy bien, ¿no? Justo nos presentó dos canciones que iban a ir en su nuevo disco, que salieron muy buenas. También estuvimos con Frágil.
No he escuchado acerca de Frágil.
No has escuchado nada.
Ay, Aremi, Dios mío.
No, la verdad es que no voy a decir que sí lo conozco por él.
Bueno, pero la cosa es que fue una experiencia bastante importante. Yo creo que más que todo, si tú me preguntaras, aparte de las experiencias que pude ganar ahí, fue los contactos.
Sí, claro. Justamente eso es el ritmo. ¿Cómo es el ritmo dentro de este canal que has estado?
Lo que pasa es que, mira, te voy a ser sincero, yo no he trabajado en un canal.
De verdad, o sea, hablo de que de
tradicional,
o sea,
de verdad, de señal abierta.
Exacto, que emite en vivo de repente.
Sí, es verdad, pero las cosas acá eran, la dinámica era totalmente distinta, es verdad, pero también había ese sentido de inmediatez. Claro, grababas, editabas al toque y lo mandabas de frente a la programación.
¿Era un programa diario o era semanal?
No, o sea, al momento se repartió un programa por 2 días. Y así se iba avanzando y claro, como tenemos una parrilla bastante grande, ahorita está incluso en expansión y estábamos sacando nuevos programas. Hay la posibilidad de arreglar otro programa por ahí de cine. Estuve justo cuando comenzó otro programa de política española, en realidad. Te hablaban de política, pero en todo el contexto español. Porque los latinos de alguna manera también tienes que estar informados, porque son de España, claro. Deben de saber de eso. Era con el... era una personalidad política de allá de España. Se pudo contactar con él y él lo conduce. Y nada, o sea, como te digo, es bastante así, es inmediato, hay que estar corriendo, editándolo al toque, de la mejor manera.
De todas maneras siempre hay una urgencia, supongo, por el hecho de poder tener las cosas a tiempo, presentarlas.
Claro, de hecho, y lo importante de acá es que, como es internet, hay que luchar, o sea, un poco con esta mentalidad de ponerte en los pies de tu público, porque de alguna manera es más fácil ponerle power a un televisor y prenderlo. Exacto. Que ir a una página web. Entonces,
específica, claro.
Claro, tratamos de darle algo que el televisor no les va a dar, que era como programación peruana y todo eso, ¿no? Y nada,
fue bastante... aceptación por el público.
Claro, de hecho. Y por ejemplo, una de las entrevistas que más me gustó fue un programa que se llamaba Contacto Cultural. Una oportunidad se entrevistó a Carlos Victoria, al actor.
Claro.
Que estuvo en... siempre me olvidé el nombre de esta obra. Que fue incluso acosada y que hacía apología al terrorismo. La cautiva.
La cautiva.
Sí. Y él indignado, ¿no? O sea,
obviamente.
Es un hombre muy preparado, en realidad. Sabe mucho. Sí. Y lee... O sea, nos mostró libros de... Bueno, no lo van a ver de este grosor, iba a decir, pero libros bastante gruesos, más o menos, sí, 10 centímetros
de ancho.
Que hablaban acerca de todo eso, de la Comisión de la Verdad, de la época del terrorismo y en verdad, sí, pues, ¿no?
Sí, pues, su obra fue muy polémica, pero bueno, quedó en nada.
No, y es más, él nos comentó que esa obra, tanto éxito va a tener toda una gira por Latinoamérica.
Sí,
¿no?
Es que en verdad es una obra muy buena y que hace todo lo opuesto a una apología terrorista, en verdad.
De hecho, muestra lo que pasó.
Pero es que lo muestra tal cual, te muestra el lado, no te da un favoritismo, y eso es justamente lo que yo creo que le molestó al gobierno, que justamente no había un favoritismo hacia las fuerzas del Estado.
Exacto,
entonces,
de hecho. Yeah. Y eso es lo que los más cercanos a esas personas dijeron eso, porque...
Lo siento, me indigno.
No,
como escénica, me indigno.
De hecho, es indigno. Y todos los que tengamos algún familiar en provincia, nos podemos dar cuenta que sí, de verdad eso sucedió, que venía, y a mí me parecieron exactas las palabras que dijo Carlos. Que venía los que me atacaban, los terroristas, y me pegaban. Pero después venía el hermano mayor que supone que me tenía que proteger, el gobierno, los soldados, y me pegaban igual. Entonces ya no sabía quién. Apoyabas a uno, venía el otro y te mataba. Apoyabas al otro, venía el otro y te mataba. O sea, era una situación bien complicada. Era bien...
Ha sido una época muy caótica, creo, para todo el Perú en general.
Sí, y más que lo acusen de esto, por eso estaba indignado. Y fue... Creo que es bastante bueno que se pueda presentar eso en otros países, ¿no? Para que se muestre lo que pasó como tal.
¿Cuál?
Y sin... apuntar tapujos, y como sí. Él dice, ¿no? Yo creo, él dijo muy bien y me pareció, estuve muy de acuerdo con eso, que esto recién se va a solucionar cuando el Estado acepte su culpa también.
Eso es muy cierto.
Lo cual no ha hecho aún, o sea...
Y no lo va a hacer.
Y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer hasta que cambie una mentalidad totalmente diferente. Y que, claro, está bien, el terrorismo hizo mucho daño en el país y lo hemos podido estudiar, tal vez no vivir.
Bueno, es que tiene es tiene dos partes, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces es difícil decir tal persona es la persona, el uno es el malo, el otro es el bueno, o sea...
Claro, siempre hay esa ambos, dicotomía de señalar uno bueno, el lado bueno, cuando en verdad...
Cuando hay esta pugna de poderes es bien difícil.
Sí, es bien difícil, pero bueno, ahí está. Y yo creo que sí, me pareció muy buena esta experiencia. Uh-huh. Fue bacán, de alguna manera también me alejó un poco porque, bueno, aparte que la exposición por las clases es un poco, Cato es experta en no dejarte trabajar. De hecho,
gracias.
Sí, bueno, hay algunos que pueden porque, bueno, llegan a tomar sus horarios. Yo así, pucha, tuve problemas con eso.
Imagínate yo que solamente tengo un horario por clase.
Bueno, y aparte por una decisión personal también, porque a mí me gusta mucho el planteamiento de cine, pero también me gusta mucho la labor de dirección. ¿Qué pasa? No sé, de repente haré incluso tú, Alejandra, me vas a poder entender que la TV, la dinámica de la TV, vuelve muy funcionalista en tanto a planteamientos de cuadros y cosas por el estilo. Sí, claro. Y eso, lamentablemente, en el cine no puedes entenderlo mucho.
Es que, claro, no es lo mejor. Expresionista.
Claro, no es lo mejor.
No he visto ninguna ninguna iniciativa acerca de eso, ¿no? Simplemente son... Es algo más técnico.
Son cosas más funcionales. Te lo presentan, que se entienda, que cumpla, que sea, bueno, atrayente y ya está. Exacto. En cambio, en el cine tienes que probar más cosas, buscar por aquí, recursos, fusionar tales cosas, ¿no? Y siento que es el estar mucho tiempo en TV me va a arrastrar al lado oscuro, ¿no? Que no está mal, simplemente que es su lenguaje y cómo funciona.
Un gusto también, ¿no? Yo personalmente, como actriz, no trabajaría en televisión, por ejemplo.
Claro.
Yo solamente trabajaría en teatro o en cine. Es que cada quien ya sabe...
Claro.
Exacto, pero... ¿Dónde se va? O sea, y... Pero chamba es chamba, mañana.
Chamba,
claro, chamba es chamba. Y aparte que me dio.
Pero no la contratan en la televisión.
Si me quieren llamar mi número de contacto.
Al final está chambeando hasta en, no sé, pues la película tercera de Chato Barraza y mi cochita, no sé. No, pero es verdad. O sea, la experiencia igual ahí ganada, no me arrepiento. Fue muy buena. Tampoco pensaba quedarme mucho tiempo porque, bueno, por eso que le comento. Y nada, o sea, está bien siempre explorar otros campos para poder complejizar un poco el pensamiento.
Sí, tienes razón. Pero bueno, qué genial y esperamos que...
Esperamos tenerte de vuelta, Ricardo.
Y también sí, que encuentres una chamba que en verdad sí tenga que ver un poco más con la dirección, ¿no? Ya sí. Yo sé que te gusta eso.
Es recolectar, experiencia.
No sé.
Mentira. Esperamos en interno. Vamos a publicidad.
Listo, nos vemos.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona
Solo Puc. Como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho Zona Puc. Escúchala antes que sea cool.
Dijiste...
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
La tierra tiene fiebre. El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la madre tierra.
El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad.
La malaria se expande a las zonas altas.
Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis.
En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1,000 epidemias.
La tierra tiene fiebre.
Aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Puc.
Contenidos para todos.
Activa Puc.
Hola, ¿cómo están? Ya hemos regresado. Y ahora estamos con un nuevo bloque, Activa Puc. Y tenemos a José Pecho.
¿Qué tal?
Más conocido como Pecho.
Sí. De hecho, desde el cole me dicen así y me siento mucho más cómodo.
Ah, ¿en serio?
Sí, te lo juro.
Bueno, en el cole siempre hay esta onda también de llamarte por el apellido, ¿no?
Sí, de hecho sí, pero quedó. Y acá en Cato también me dijeron Pecho y ya quedó.
Te sientes más identificado. Sí. Qué bacán. Bueno, Pecho, entonces cuéntanos. Tú tienes un proyecto en manos. De hecho, como mencionabas antes, es tu tercer proyecto.
Sí, de hecho sí. Yo vengo ya desde el del verano, no, miento, desde invierno del 2013. Uh-huh. Este sueño de dirigir me estaba persiguiendo y desde una primera platita que tuve el 2013 me lancé a hacer un tributo a Woody Allen chiquito de 15 minutos. Uh-huh. Y que se llama Ilusiones en Gris. Que está en YouTube.
Ah, genial.
Y de ahí me lancé a otro que salió el verano del 2014 también y lo proyecté. Todos los he proyectado acá en Cato, conseguí un salón y los proyecté. Y ahora, ya con más presupuesto, me lancé a hacer una serie web.
Ah, genial. Claro, y bueno, la serie web se llama Manual de Soltería.
Exacto.
Y es un género de comedia. ¿Por qué comedia? Porque, bueno, por lo que escucho, no has usado ese género antes con Woody Allen y...
O sea, de hecho...
tributo.
De hecho, surge la idea de hacer la comedia porque al principio iba a ser un dramón.
Ajá.
Pero cuando estaba haciendo el borrador del primer capítulo, un día me junté con un par de amigos y justo había un chico del OPC que leyó el guión y dijo, oh, tú parece que tienes un talento innato para la comedia. Y yo dije, tal vez me lanzo a hacer una comedia. Y justamente como eran estas situaciones que uno sucede cuando está apenas soltero, dije, ¿por qué no plantearlo de manera graciosa para tomar la soltería de manera graciosa y no tan dramática y llorando todo el tiempo?
Claro, es que es mejor tomarla de una manera más sana, más más light.
Sí, de hecho sí.
Eso, ¿no? Porque hay unos hombres que les deprime estar soltero.
Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? No digo ninguna para no meterme en problemas, pero sí, tiene sus contras.
De hecho, la serie es más para disfrutar la soltería.
Ricardo va a escuchar eso.
No. Pero bueno, ya, algo así cortito. Bueno, de hecho tiene sus pros y uno de ellos es tener un poco más de... en la billetera.
Eso sí no te lo voy a negar en absoluto.
Es cierto.
Sí, la mitad de mi presupuesto de mi segundo proyecto que salió el año pasado se fue en no soltería.
Me imagino. ¿Sí o no, Remy?
Bueno, no puedo decir. Pero bueno, cuéntenos acerca de la trama. O sea, bueno, ya les dices que son acerca de la soltería y todo eso, uh-huh. Pero los personajes, qué es lo que vamos a ver, todo.
O sea, de hecho, yo soy de escribir sobre... no solo experiencias mías, sino de mis amigos. Y el 2014... no, perdón. El 2013 fue un año muy desordenado para mi grupo de amigos y yo, en el que nos pasaron un montón de cosas muy graciosas relacionadas a la soltería. Era el año de los solterones. Mi grupo de amigos.
Wow.
Te lo juro. Y cogí estas pequeñas historias que me parecían graciosas y construí la historia de este personaje llamado Joaquín. Y el primer capítulo le terminan.
Wow.
Y de hecho es todo el proceso que él hace por 10 capítulos, uh-huh, de poder superar a su exnovia y tratar de encontrar el realización personal. Obviamente, o sea, ese es el hilo conductor de toda...
Exacto.
La historia,
claro.
Pero a la par sí, muestras la historia de los que se van a volver sus cuatro mejores amigos, que son Daniel, Abril, Luciano y... se me está yendo un nombre. y Mariana. Que los conocen se conocen en el primer capítulo y también tienen sus pequeños dramas graciositos.
Ah, qué increíble.
O sea, va a ser...
me da curiosidad.
Va a ser desde la perspectiva de él, porque no es por nada de machismo ni feminismo, no tiene nada que ver acá, pero sí es cierto que la soltería, o al menos este quiebre de estar en una relación a pasar a no estar en una relación, es diferente entre hombres y mujeres.
Sí.
De alguna manera los hombres nos cohibimos más, nos quedamos más de repente en casa, no sé, una cuestión más de encerrarte un poco más, y las mujeres tratan de conversar con sus amigas y contarles qué pasó, por qué pasó, cuándo pasó.
De hecho, es un poco interesante lo que dices porque va un poquito, no tanto con mi historia, porque uh-huh. El personaje Joaquín no es tan retraído, es un hombre...
¿Estás calificado como retraído?
No lo digo por eso, sino el personaje no es ese estereotipo de hombre que uh-huh. está todo el tiempo pensando en sí y tan egoísta, sino tiene unas cosas femeninas bastante.
Ah, okay.
Sí, claro, sin pasar Exacto.
De hecho, he hablado de algo bastante estereotipado, ¿no? Generalmente no se encuentra cosas tan, tan extremas, siempre hay matices.
O sea, es una versión masculina muy femenina, si se podría llamar de esa manera.
Qué interesante, porque, bueno, lo que pasa es que cuando uno está soltero, uno, una mujer tiende a decir, ah, un hombre soltero es así, 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 así. Pero de repente no sabemos el trasfondo y las causas, las consecuencias, de lo cual de repente se lo lleva a un comportamiento, ¿no? Entonces, sería interesante ver
eso. Y ahora lo que dices es totalmente cierto. O sea, muchas veces cuando tenemos amigos que han roto recién, bueno, porque cuando uno lo vive es un drama total, pero cuando lo ven otro, ahí sí hay cosas que te dan risa, ¿no? O sea, puede ser muy cruel y de repente en ese momento te la aguantas, pero sí, te
incluso da risa. Hay situaciones que de tanto yo como mis amigos que las puse en la serie y ahora viendo los cortes en edición, me mato de la risa tremendamente. En verdad dice eso o hicieron eso, fue genial.
¡Qué genial! Y es una manera de hacer catarsis, ¿no?
Sí.
De hecho, o sea, tú lo ves y posiblemente te puede arrancar una... Sobre todo porque hay esta sensación, este recurso de identidad, ¿no? O sea, tú te ubicas en ese personaje porque sí o sí en algún momento has pasado por eso.
De todas maneras.
Y claro, exacto, no lo has vivido con risas, pero ahora te da risa porque te ves en algún momento reflejado en un espejo, ¿no?
Sí, de hecho muchos de mis amigos me critican por ser el Taylor Swift audiovisual. Así como Taylor escribe sus exes, parece que yo también. Y es mi manera de hacer catarsis, supongo.
Sí, creo que es una buena manera. Además, creo que me dice sus personajes se van a relacionar mucho con el público, ¿no?
Sí, de hecho sí, porque o sea, no es mentira que tienes que un poco generalizar tus personajes y no pueden ser tan caletas, claro, porque si no, no van a coger esta empatía con el público. Y tienes, o sea, los perfiles, tienes a este chico en problemas que es recontra, no es intrépido, es demasiado problemático y expresivo. Tienes a este hombre casi millonario que las mujeres le llueven. Tienes a este hombre que no es millonario, que tiene que ir por las chicas. Claro. Tienes a una chica lesbiana en conflictos constantes y tienes a esta chica rara también que dentro es un mundo extraño total.
Ah, uy, qué buena combinación de matices, ¿no?
Es espectacular.
Genial. No, sí, me gusta porque aparte que tomas esto de la, no sé, de las personas gays, homosexuales, y para conocerlos un poco, ¿no? Sus sentimientos, sus idas y vueltas, hay un contraste siempre, hay matices.
Claro, de hecho, y yo creo que hay una cuestión bien interesante. Creo que has juntado ingredientes que pueden hacer, o sea, de hecho van a ser algo explosivo.
Sí.
Pueden ser.
Sí, especialmente porque, por ejemplo, hay un personaje que es el de Abril, que es justo la chica lesbiana que estoy con, que la hace Camila Orchar, que es una chica del TUC. Uh-huh. Incluso en su manera de hablar es conflictiva como su personaje, porque claro, su personaje sufre altos y bajos, y su manera de hablar puede ser de muy violenta y la siguiente oración es muy suave y cálida, y es todos esos conflictos son bacanes.
¿Le emites a recordar a alguien? No,
en verdad no sé de qué hablar. Pero tenemos al lado de Pecho a una de sus actrices.
Exacto.
Con las cuales está Alejandra Rivera.
¡Holy, otra vez!
Más o menos, cuéntanos acerca del personaje de Alejandra.
Alejandra Rivera es un personaje que se llama Luciana, que es la mejor amiga de la ex.
Oh. No, la mejor amiga de la ex, ¿no?
Bueno, faltaba ese ingrediente.
En coro alucinante.
Sí. O sea, de hecho eso ya promete algo.
Sí. De hecho sí. Y o sea, la historia de capítulo 1 a 10 es la historia de Joaquín, pero hay un capítulo específico que lo dedico solamente a la historia de la ex. Ahí es donde Alejandra toma un protagonismo espectacular.
La que influye.
La que influye, y de hecho influye bastante.
Ah, el genial.
Pepe Grillo. No, creo.
La conciencia mala.
¿Sí? Bueno, hay que dejar eso en sorpresa, ¿no?
Para sí,
que
vean la serie. Sí, genial. De hecho, su personaje es muy loco.
¿Y qué tal trabajar con Pecho?
Bueno, como está a mi costado, solamente voy a decir cosas positivas. No, para nada. Pecho ha sido hasta ahorita bien chévere trabajar con él. Es muy paja y en verdad el proyecto, desde que me comentó que iba a iniciar, me pareció alucinante. Anteriormente teníamos otras ideas, pero yo tuve que viajar y se cambiaron algunas cosas. Pero aún así, en verdad, trabajar con él y con la gente que está ahí metida me parece genial. En verdad es un ambiente bien bonito, los quiero un montón. Pecho, te quiero.
Yo sí tengo una pregunta que me ha nacido desde el comienzo, incluso de la entrevista. Tú mencionas que tú comenzaste esos proyectos por una cuestión de que te gusta mucho la dirección.
Sí.
Ahora, cada vez que yo escucho me gusta mucho la dirección, me gusta hacer una pregunta de ¿por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? He escuchado de todo tipo de preguntas. A veces han nacido porque... O sea, se nota un poco que es porque quieren estar a la cabeza, ¿no? Que no es lo que
yo creo. No tanto así, Alucina.
Yo también. Por eso, yo espero que... Yo estoy seguro que tu respuesta va a ser más o menos por la línea que va la mía.
A ver, yo siempre... Me encanta contar historias. Desde que soy niño me gusta recrear las historias que se me imaginan. O incluso cuando le cuento un pata lo que me pasó el fin de semana, exclusividad con detalles.
Claro.
Y también escribía cuentos y luego un par de guiones. Y cuando me nació este primer guión, yo dije, ¿quién mejor como yo?
Claro.
Para recrearlo en escena. Uh-huh. Y es una especie de capricho. De que no quiero que alguien toque mi guión porque sí, yo solo puedo dirigirlo.
Es cierto. Me pasa algo muy precioso. O sea, es como completar el círculo, ¿no?
Exacto.
Completar el progreso. Sí. Y digamos que toda la esencia de lo que pusiste en el guión lo vas a poner también en pantalla. Ajá.
Aparte, si te sientes en capacidad de porque es difícil escribir y sentir que la vives escribiendo, siendo dramaturgo, pero cuando uno tiene que dirigir, tiene que transmitir todo eso al actor, claro, al personaje, para que haga lo que tú has pensado. Entonces es difícil de la mente pasarlo a físico, ¿me entiendes?
Claro,
y más eso es bien difícil, y que tengas esa capacidad me parece bravaza, porque muy pocos dramaturgos lo tienen.
Y lo bacán, Pecho, y de hecho, o sea, yo me imagino que, no sé, tú nos podrás decir lo mismo, es que hay un desfase de repente cuando tú tienes una idea en la mente de cómo debe ser esa escena, por ejemplo, pero tú ves que siempre un actor va con sus propios, si bien se va a dejar llevar porque lo estás dirigiendo de alguna manera y van a compartir energía, va a tener sus propios rasgos, ¿no? Y de repente, si, en algún punto tienen que llegar a un consenso y llegar a un punto medio, y a mí me parece eso genial, es uno de los fenómenos más... Bueno, voy a elevar un poco más exquisitos de la dirección.
O sea, yo creo que también es cuestión de chambearlo bien.
Claro.
Porque a mí lo que me gusta es no dirigir solo en escena, dirigir desde que empiezas a juntar gente para el proyecto y conversar constantemente y reunirte un montón de veces todo el tiempo y definir esas cosas. Yo, mi director de casting fue Víctor Coveñas, que está en el TUC ahorita, y él me ayudó a conseguir todas estas grandes personas que me ayudaron con el proyecto. Y con ellos me reunía semanalmente a definir personajes, a conversar sobre eso, ver qué manías tienen, absolutamente todo, construir los personajes y conversarlos. Es más, hubo un día que nos sentamos no a ensayar ni nada, sino solo a hablar de solterías.
Ah.
Y para tratar de entrar un poco más en la onda.
Claro, de hecho te vuelves más temático.
Sí. Sí. Aparte también el actor no solo tiene que llegar a como que a trabajar, ah, okay, voy a ser de la chica esta que no sé, todo el mundo se muere por ella. Va y hace su personaje, simplemente que desde que está en camino, algo que me enseñó es que desde que estás ya en la temporada, ya meterte ese chip de soy soltera, soy esto, soy esto, soy esto. Y cuando llegas ya al momento de grabar, ya tienes tu personaje ya listo, ¿no? Ya eres el personaje. Entrar en personaje desde antes de estar en el set.
Claro, de hecho, bueno, oye, gracias, Pecho. Ha sido una muy interesante entrevista. De hecho, nada, te damos un tiempo para hacer tu cherry, ¿no?
Pucha, gracias. Chequen que ni bien empieza el segundo ciclo de la Cato por YouTube, ya va a salir ya, Manual de Soltería, dirigido por José Miguel Pecho.
Y no, la canción estelar mía.
De Alejandra Rivera. No, y también, o sea, agradecer a la gente que me ayudó, Daniel Menacho, Alejandro Vaca y Víctor Coveñas y muchos más que se me están yendo ahorita, pero no se molesten si no lo menciono.
Nada, gracias por venir, felicitaciones por ese proyecto.
Gracias.
Creo que no muchos se arriesgan a hacer una cosa así. Te deseo los mejores éxitos, creo que te va a ir muy bien, tienes una muy buena materia prima, bueno, materia prima y ya materia lograda incluso. y nada, muchas gracias.
Gracias.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo la he escuchado en La Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha morada. Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapuk.
All right.
Sonapuk, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, yes. Brother.
Reportero comunica.
Reportero comunica.
Bienvenidos, amigos, otra vez a este espacio. Cabe mencionar que si quieren hacer algún tipo de llamada, preguntar algo o
escribirnos,
pueden, bueno, para empezar, llamar a cabina, el número es 626-2000, anexo 5420, o hacer una publicación en la página de Facebook de Carta Abierta. Bueno, ahora estamos en el Reportero Comunica.
En el Reportero Comunica y vamos a conversar acerca de la Feria del Libro.
La Feria del Libro, que de hecho acaba de terminar el día de ayer, ¿no?
Sí.
Que ha llegado un montón de gente.
En verdad, sí, yo lamentablemente esta semana no he podido ir mucho a la Feria del Libro.
¿Los has privado horarios, de presencia?
Por horarios, sí, exacto. Pero sí he ido un par de veces, también fui a comprar unas cosas. Y
¿Qué cosas?
Un helado.
Lapicero Puc.
Su polera.
Una ardillita.
Polera.
Una ardillita.
Ahora vamos a ver a todos los cachimbos con sus poleras. Todos los cachimbos.
Sí. Yo lo he hecho de cachimbo.
Yo lo he hecho también.
Pero he visto que ha habido más variedad, ¿ah?
De poleras.
Más variedad.
Han cambiado los modelos, sí.
De poleras.
De poleras. En la Feria del Libro. Genial. Creo que un montón de gente.
O sea, siempre hay lo mismo. Pero he visto nuevos productos. Obviamente, por ejemplo, he visto iniciativas de estudiantes, no sé si son estudiantes, pero es como una pequeña empresa de material reusable para hacer mochilas,
sí,
carteras, todo eso me pareció pajaza, pero bueno, no compré porque no tenía. Bueno, igual se carga la baleta, ¿no?
Sí.
En verdad no quería comprar.
Y nadie se da cuenta.
Sale gastos varios.
Sí.
No sé, mamá.
Pero ahora hay, o sea, puedes ir ahí a hacer tu shopping si quieres porque hay variedad de productos.
Montón.
Yo tengo
había.
Que usar.
Había.
Ah, bueno, sí. Había. Yo tengo que acusarme que en un inicio cuando ingresé acá todavía iba a comprar solamente poleras o polos allá. Sí, eso iba a ser.
Claro.
Ahora estoy pasando más por una etapa de leer, de lectura, uh-huh, comprando libros. Jamás. Y mira, hablo de pasado, presente y futuro. Jamás me voy a acercar a uno de los tienditos de Temis, de Uses Veritas, de los libros de jurídicos.
Todo lo jurídico.
Te juro,
estoy a favor,
paso ahí, ni siquiera lo miro. Me voy a un costado y me voy.
No apelo. Pero sí, bueno, es que bueno, hay para todos los gustos, ¿no?
Claro.
Así como hay personas que no pasarían por los sitios donde hay cómics.
Exacto.
Sí,
yo he pasado,
cierto,
por ahí, me encanta, chicos.
Yo voy ahí porque generalmente ahí al costado hay los discos, los longplay de grupos buenazos.
Ajá,
y son
play, sí,
una canción bien hipster, pero igual son bacanes, ¿no? Además dicen que ningún reproductor MP3, MP4, lo que fuere, ha logrado capturar la fidelidad que tenían estos discos, ¿no?
Sí, es muy,
sí, cierto. Además no tienes que ir a comprar solamente libros.
Claro.
Ahí he visto cosas geniales de USBs de Darth Vader, de Star Wars, y yo amo Star Wars. Entonces hay un montón de cosas para los aficionados, para la gente que le gusta algo diferente.
O hay una sección, una de las tiendas que tiene, bueno, tenía polos de diferentes cosas, de grupos musicales,
sí,
de superhéroes, de Star,
claro,
Wars, de frases.
Que no puedes encontrar de repente en un centro comercial o cosas así, ¿no?
Creo que era un grupo que incluso estaba en la Feria del Pollito también. Pero
claro.
Se,
sí,
se presentó ahí.
Claro.
Bacán. Sí, bacán.
Hay de todo, o sea, todo. Como mencionamos, hay discos, hay ofertas, súper,
bueno,
ofertas.
De todo.
Bueno, había libros de un sol, 5 soles.
Sí,
o sea,
yo ahí me volví loca. Con los libros de un sol, 5 soles, me volví demente. ¡Mamá, lo sé!
Ah, no, bueno, yo. Bueno, aprovecho que mi papá no están escuchando esa vez. Yo tuve una recaída en realidad con los libros.
Y era mi boleta, ¿no? De 8,000 soles.
Bueno, no, pero sí, esta vez me arriesgué a comprar un libro de las 1,001 películas que ver antes de morir. No lo había comprado antes porque yo había revisado la lista en internet y había encontrado dentro de esas películas, y yo sé que esto es polémico, Borat. Y me parece Borat una de las películas más despreciables.
Eso fue lo que me estaba diciendo justamente la semana pasada, ¿no?
Sí, eso es lo que te menciono. O sea, vi los dos primeros minutos y me arrepentí de haber gastado dos minutos
de tu vida.
De mi vida. Y eso que soy un, bueno, eso que era un vago en ese tiempo.
Bueno, o sea, para gustos y colores.
Sí, es cierto. Pero bueno, me arriesgué. Ahora está bastante caro. Bueno, no bastante caro. Bueno, sí, en realidad más o menos.
Bueno, es que hay de todos precios, ¿no? Yo me he comprado una agenda de 26 soles y un amigo se compró una de 130.
Wow.
O sea,
yo me compré una de 20 y tantos, la de Sin Escape.
La de Sin Escape.
Yo me compré una de 30, de 30 y algo.
Yo compré la de mi no sé qué, mi una donde hay puro montón de chicas dibujaditas.
Miniers, algo así.
No, de Liniers no. Otra.
No, Miniers, no. Mineira.
Ay, no recuerdo el nombre.
No sé, pero llamo Liniers y me compré una agenda de
esa. Esa, Maiten, ya la tengo, sí, esa me he comprado.
Maitena, creo que es, ¿no?
Sí,
Maiten. Sí. Pero compra Macanudo, por favor.
Es bacán, pero es muy...
Macanudo es bravazo.
O sea, sí, me parece un contenido filosófico espectacular.
Es increíble.
Pero no sé, ¿te imaginas que esté en medio de la clase y que saque una de esas agendas? No sé.
¿Súper gay?
No sé si gay, pero...
No, por si acaso acá todos a favor, ¿no?
Normal, de hecho, pero...
Un incivil ya.
Pero... No sé si sacaría. Tengo que cuidar una imagen, Aremi, como tú sabrás.
Primero hay que crear una imagen, Ricardo.
Bueno, entonces estoy creando la imagen. No, no puedo perturbarla con... No. O sea, me compré esa de Sin Escape por dos motivos. Porque me pareció súper interesante.
Y porque tiene datos curiosos.
Tiene los estrenos.
Ahora incluso lo han organizado. El año pasado lo organizaron por géneros. Ciencia ficción, terror, anime. Ahora lo han organizado por funciones. Dentro de un rodaje.
¿Ah, sí?
Dirección, o sea, proceso, más que maquillaje, postproducción de audio, cosas así, me pareció muy chévere.
Ay, ¿qué pasa?
Entonces, y aparte por los descuentos que tiene atrás, ¿no? Que en verdad el año pasado compré la misma agenda y nunca usé ninguno.
¿Qué tipo de descuentos? ¿Cómo este, para el cine?
En Cinemark. O sea, hay uno 2x1, en combos, en entradas, tu segunda entrada a un solo.
Se puede,
o sea,
perder tu agenda.
Bueno, pero a mí me parece espectacular la iniciativa de la Cato para que traigan esa feria de libros, ¿no?
Es cierto, es muy buena. Y sobre todo, lo bacán es que es muy cercana a la fecha en que nosotros entramos a la universidad.
Sí. Tenemos la posibilidad de encontrar libros, los que
textos
nos piden.
Que nos piden.
Exacto. Y es muy bueno porque en verdad nosotros como comunicadores tenemos mucha variedad ahí como para encontrarse cuestiones sociales, cuestiones periodísticas, cuestiones artísticas, cuestiones psicológicas, autoayuda, literatura, sí. O sea, hay todo. Es más, incluso se venden DVDs originales de series, no sé si de películas, no he visto, pero sí he visto de series.
Sí, he visto de películas, sí, también hay.
Pero, y eso es bacán, pues, ¿no? Yo creo que
sí, de hecho apoyar también a la piratería.
Claro.
Porque obviamente esos libros los puedes conseguir muchísimo más barato, copias así.
En jabón.
Exacto.
En jabón.
Que te queman los ojos cuando lees.
Claro, y no peor, sea, peor
el
si
el sol revienta.
¿No? Sol, te revienta en todo el ojo. Sí,
sí, pero sí, me parece genial y además que ha tenido más gente, ha ido más personas que han ido,
más
han comprado.
Ordenado.
Es muchísimo
lo
más
hizo
ordenado.
Mucho más ordenado. Muchísimo. Más grande también. Ese año ha sido más grande.
Sí, me parece que lo han agrandado.
La única recomendación para si dentro de los organizadores hay alguien que nos está escuchando es que hagan un mapa de dónde está cada lugar, porque ese es lo único malo.
Sí, ¿no?
Excepto
como una
algunas
leyenda.
Como Ibero, por ahí, estructura económica, hay muchas tiendas que se mezclan por todos lados, sí. Y tú tienes que estar como, no sé, pues en el Parque de las Leyendas.
Pero buscando. Eso tiene sus pros y sus contras, porque si tienes un mapa vas de frente a ese, pero no basando en los demás stands.
Cierto.
Que hasta puedes encontrar algo interesante.
Yo, mira, sí, es verdad. Bueno, eso también tiene sus pros y sus contras. Yo solo fui el primer y el segundo día porque ahí ya había desfalcado mis
todo el crédito que te da la universidad.
Bueno, no todo, pero ya había sobrepasado mis expectativas. Ojalá que no me estén escuchando. Si me acercaba una vez más.
Una llamada, dice la madre Ricardo.
Sí, ahorita recibe.
¡Ay, hijo, carajo!
Así que te habían subido por otra cosa, ¿no? No, como un casillero va a costar 200 soles, ¿no? Yo creo que, de hecho, sí, pues, creo que es una oportunidad para combatir muchas cosas, la piratería, es bueno darse siempre una ojeada porque siempre hay algo que de repente uno no sabe y por ahí...
Hay nuevos autores.
Eso, hay nuevos autores, hay nuevos libros que van saliendo, hay libros que incluso no habíamos conocido. Probablemente en nuestra vida podemos leer un libro cada mes y no vamos a terminar con todos los libros buenos que hay en el mundo.
Es cierto.
Entonces hay mucho que leer, de todo tipo, mucho que escuchar, mucho que ver, mucho que usar, polos, UDCs, lo que fuere.
Poleras.
Puk. Mucho que abrazar en los ardillas, esas que cada vez son más gordas.
¡Sí!
Y bueno, los invitamos a que... bueno, hablando justamente de un montón de cosas que vas a comprar y todo eso, este hoy es el último día para separarse, o casilleros.
Eso, sí. Por parte de... hoy es, de hecho, creo que ya estamos a unos minutos de la... del sorteo de los casilleros, ¿no?
¿Qué?
Entre la Facultad de Comunicación. Sí.
Sí, tienen que apurarse, chicos. Váyanse de fe ahora.
Tienen que apurarse. Por favor, si pueden, no vayan para que no me quiten mi oportunidad de tener un casillero. Por favor, se los ruego. Se los ruego. No vayan, no me voten como de los cursos. No, mentira. Y nada, o sea, creo que, bueno, depende de la necesidad también de la persona, ¿no? Sí. Si necesitan, de verdad, vayan. Si no lo necesitan, por favor, no vayan, no congestionen los puestos. Para los que de verdad no necesitan, sí, como los escénicos.
Sí, como los escénicos audiovisuales.
Por el amor de Dios.
Claro. Va un... Bueno, no, mejor no hablo de eso porque se puede prestar a polémicas, sí, y después nos van a linchar.
Bueno, creo que nosotros somos las personas que más llevamos.
Pero creo que toda la facultad lo sabe. Nos venden los escénicos con maletas de 8.000 kilos. Creo que un poquito.
Parecen de quecos, sí, cuando llegan, ¿no?
Por Dios.
Pucha, sí, es
pero,
verdad.
Cuando hay amor por la carrera, hay amor por la carrera.
De hecho, sí, la pasión te mueve todo, todo, ¿no?
Es como pagar taxi para llevar tu catering y, sí, y los almuerzos y todo.
De, oh. Sí, sí. O subirte,
no,
a treparte, pero sí. O hacer de acosador de mujeres, ¿no, Aremi?
Yo soy un stalker. Me convertí, ¿sí?, en un stalker, malazo.
Aremi, deja de tocarme.
Alejandra, ¿te cambié de sitio?
No, por Dios. ¿Quieres tocar algo más en la agenda?
Bueno, simplemente invitarlos a la próxima edición de nuestro programa. Van a ver algunas sorpresas. Yo les recomiendo que lo vean. Se van a quedar con las ganas y con la curiosidad, si no. Vamos a tener muchas sorpresas. De nuevo, sí, vamos a estar con Aremi, lamentablemente. Pero, no, mentir, es un placer tenerte
acá. Tranquilos, probablemente yo vuelva.
Ajá, genial, eso es bueno.
Es más, estás en casting, somos un casting de locutores, ¿sabes? ¿Quieres locutar acá en Carta Abierta?
Pero no, de hecho, invitarlos a escucharnos. Vamos a tener sorpresas. A lo largo del ciclo también vamos a tener muchas sorpresas, cosas nuevas. Y nada, están totalmente invitados. Cuídense, traten de no tomar mucho en esta Semana Santa, traten de pasar tiempo en familia, ¿no? Sí. Y hacer como lo mencioné, ¿no? De acuerdo a sus creencias, a sus convicciones, ¿no? Creo que es la
mal
manera
que bien solamente aprovechen para estar con su familia, crean en lo que crean, aprovechen, sí, el tiempo.
También aprovechen en hacer como un autoanálisis, ¿no?
Y estudiar. Bueno, claro, o sea, claro, de hecho siempre viene bien hacer una reflexión de lo que estás haciendo en tu vida, ¿no? Listo, bueno. Ese fue el programa de hoy. Muchas gracias, Aremi.
Muchas gracias,
Alejandro.
Ricardo. Gracias, Ale, por
Alejandro.
Venir
a...
Alejandra.
Ay, te escuché, Alejandro.
No.
Ya lo convertí en hombre.
No, ¿qué va a ser?
Y nada, esperemos que sea una buena semana. Una Semana Santa. Y que no pase mucho.
Una Semana Santa.
Aquí ya. Bueno, eso ha sido Carta Abierta por Zona PUC. Muchas gracias.
Chao, cuídense.
Esto fue Carta Abierta. En Zona PUC.